La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
El canje de placas, el canje de placas en Jalisco será obligatorio y con costo a partir de enero próximo, recuerda el titular de la Hacienda Pública. Asegura la alcaldesa de Guadalajara que sí han disminuido los delitos de la perla tapatía, a pesar del aumento en la percepción de inseguridad por parte de la ciudadanía.
Ese ha sido el reto de muchos gobiernos, ¿cómo mejoras la percepción? Y nosotros les puedo decir que estamos atendiendo, estamos trabajando.
El sarampión es más contagioso que el COVID. Un enfermo puede infectar a 13 personas, advierte el secretario de Salud.
El 20% de los pacientes con sarampión pueden tener complicaciones. Esas complicaciones pueden ser otitis media, es decir, infección en el oído, neumonía, y en raros casos puede ocurrir encefalitis, ceguera.
Suman este viernes 127 casos de sarampión en Jalisco. 8 escuelas están cerradas de manera parcial para evitar más contagios. Asegura la CFE que quedó restablecido casi al 100% el servicio eléctrico en entidades afectadas por lluvias. Afirma la presidenta Claudia Sheinbaum que han llegado apoyos a todas las comunidades afectadas por las lluvias en todo el país.
A todos los lugares se ha llegado con despensas y con apoyo, y la limpieza pues depende de la apertura del camino.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos en estos micrófonos Claudia Manuela Pérez, en controles técnicos Osvaldo Estrada y en los teléfonos, como siempre muy amable, Berenice Flores. En este su programa Metrópoli al Día. Hoy le presentaremos un resumen de la información más importante que se ha generado en nuestra metrópoli, en la zona metropolitana de Guadalajara. Nos permite hacer una pausa comercial para entrar en materia en cuanto a la información. Regresamos de inmediato. La Secretaría de Salud Jalisco informó que al corte de este viernes se registran 127 casos confirmados de sarampión, para ubicar al estado como la segunda entidad con más contagios, solo después de Chihuahua. En las últimas 24 horas se sumaron 5 nuevos casos sin reportarse defunciones en lo que va de este año. Ante el incremento, la dependencia anunció el reforzamiento de acciones de prevención y control, así como la intensificación de la campaña de vacunación. Durante este año 2025 se han aplicado más de 240 mil dosis de biológico triple viral que protege contra sarampión, rubiola y paperas, pero bueno, sigue la alerta por esta enfermedad, y Edgar Flores Maciel, nuestro compañero, pudo estar con el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, quien le comentó acerca de todas las características de esta enfermedad del sarampión. Una de ellas es que es una enfermedad muy contagiosa. Edgar, compañero, buenas tardes, te escuchamos.
¿Qué tal, Claudia? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Excelente viernes para todos. Efectivamente, hay que tener cuidado porque, bueno, pues de inicio las cifras no dan un panorama alentador para Jalisco. Es el segundo estado a nivel nacional con más casos positivos confirmados, con un total de 122, aunque la mayoría de ellos se están concentrando en el municipio de Arandas, que fue justamente donde inició este brote, con un grupo de niños hijos de jornaleros que no tenían completo su esquema de vacunación. Y es justamente este, Claudio, llamado reiterado que han hecho las autoridades sanitarias de Jalisco como una de las medidas más importantes para poder erradicar este brote y que este mismo no se extienda a más personas, porque justo quienes no tienen un completo esquema de vacunación, específicamente la doble dosis, por ejemplo, del sarampión, son aquellas personas que son más vulnerables. El sarampión, detalló hoy por la mañana que Raúl Pérez Gómez, titular de Salud Jalisco, es altamente contagioso. Y para que tenga usted un panorama o una referencia, hay que recordar que con el COVID-19 se hablaba que una persona portadora del virus era capaz de contagiar a 3 más. Imagínense cómo es el tema del sarampión, que es capaz una sola persona de contagiar a 13 personas más. Si te parece, vamos a escuchar los detalles en torno al comportamiento de la enfermedad. Enseguida le preciso algo de los síntomas. El llamado que hace la Secretaría de Salud Jalisco a la población para que los niños estén con su esquema completo de vacunas, también los adultos, porque hay temas importantes, y es que pues un sector de los enfermos de sarampión puede incluso padecer ceguera y sordera. Pero antes vamos a escuchar a Héctor Raúl Pérez Gómez con estos detalles que da en torno al comportamiento del sarampión en torno al medio ambiente.
Se adquiere precisamente a través de la vía respiratoria, parecido a COVID, a influenza, a través de gotas, gotículas o a través de aerosoles respiratorios. Y el virus está presente, puede estar presente en el aire o incluso sobre superficies, y de esa manera puede seguir siendo contagioso incluso por espacio de 2 horas.
Bueno, ya escucharon ustedes, ese es el comportamiento, y hay que insistir en este tema de la vacunación, porque mire, de acuerdo a las cifras que entrega hoy la Secretaría de Salud, de los 122 casos confirmados en Jalisco de sarampión, el 26% son en niños de 5 a 9 años de edad. Es decir, pues prácticamente la gran mayoría de los niños que se están viendo afectados es en este rango de edad. Y bueno, pues se sabe que el 52% de los enfermos actuales de sarampión son mujeres, en su gran mayoría, por supuesto, niñas. Pérez Gómez ha reiterado que en el caso de los niños y adultos, los contagios obedecen a que no cuentan con un sistema de vacunación completa, y las consecuencias más graves, o en lo grave no de la enfermedad, radicarán en que un niño pueda ser inmunemente pues más fuerte o menos fuerte. De ahí la importancia de contar pues con este esquema completo de vacunación. Y es que también en estas cifras, Claudia, Héctor Raúl Pérez Gómez revela que 20% de los pacientes contagiados podrían presentar algún tipo de complicaciones. Si te parece, no sé, pues tenemos por ahí el audio donde detalla qué tipo de secuelas podría dejar el sarampión en un escenario pues no muy favorable, que digan.
Se adquiere precisamente a través de la vía respiratoria. El 20% de los pacientes con sarampión pueden tener complicaciones. Esas complicaciones pueden ser otitis media, es decir, infección en el oído, neumonía, panencefalitis esclerosante subaguda, es una complicación del sarampión, y en raros casos puede ocurrir encefalitis, ceguera e incluso puede ocurrir pérdida de la audición, ceguera y pérdida de la audición.
Bueno, pues el tema no es menor. Ahí está escuchando usted de voz del titular de la Secretaría de Salud Jalisco lo que podría pasar con una complicación del sarampión. Insisto, pensando en que de los 122 casos, 26 son niños de 5 a 9 años de edad y el 52% son mujeres. Y bueno, pues señala que también ha pegado el sarampión en Jalisco dentro de esos 122 casos a niños desde los 2 meses de edad y a personas adultas desde hasta los 55 años. ¿Hay vacunas suficientes en Jalisco? Sí las hay, confirma hoy la autoridad sanitaria. Así es que si usted como adulto tiene duda de si sus padres le pusieron o no la doble dosis de retroviral, si se vacunó o no a tiempo, si ya no tiene oportunidad por alguna razón de cuestionar a sus papás si le vacunaron o no, no importa, no se preocupe. La autoridad dice, puede acudir y ponerse las dosis que sean necesarias. Ojo, no porque ya la tenga y se quiera poner otra quiere decir que va a estar mejor reforzado, no. Únicamente es un método preventivo. Si no tiene usted la seguridad de haber sido vacunado de niño de sarampión, ya en el caso específico de los adultos, puede acudir a un centro de salud, exponer la situación, y hay biológico suficiente para vacunar a chicos y grandes, y confirme Héctor Raúl Pérez Gómez, a quien se necesite. No hay límite para poner las vacunas, no hay desabasto de vacunas de sarampión, y hacen un llamado urgente a los padres a revisar los tarjetones de los bebés, que se haya cumplido con este esquema, y de no haberlo hecho, acudir de inmediato a cualquier centro de salud, a cualquier clínica del sector salud Jalisco, y ahí le van a estar poniendo el biológico para evitar posibles afecciones. El panorama, insisto, no es alentador. Hay advertencias de que incluso durante los próximos días, el fin de semana, el lunes podríamos estar hablando de algo pues todavía mayor, es decir, que la cifra podría ascender a más de 122, en espera de que esto no ocurra, por supuesto, y es por eso que la autoridad pues ya comenzó a implementar protocolos internacionales, entre ellos los cierres parciales en algunas escuelas, en un total de 8 de los municipios que han sido afectados, por ejemplo, Arandas, que concentra más del 90% de los casos, también Tepatitlán, Guadalajara, Tlaquepaque, Jesús María y Zapopan, que son los municipios donde han dado casos positivos. El único caso de una escuela que se ha cerrado en su totalidad ha ocurrido en Tlaquepaque, y esto explicó Raúl Pérez Gómez por motivos de que fueron contagios en diferentes niveles, no nada más en un solo grupo, y lo que dice y lo que dicta el protocolo internacional es que se tiene que suspender por completo en todo el plantel pues las clases. Ellos están tomando sus cursos a distancia, en tanto continúa con este proceso del virus, proceso normal. Y el resto ha sido cierres parciales, es decir, se detecta uno o dos casos por grupo, se suspende todo el grupo completo, pero el resto del plantel sigue acudiendo a clases. Eso es lo que se está haciendo, un método de contención, en tanto pues se puede dar vuelta atrás a este brote de sarampión. Y déjeme decirle cuáles son los síntomas, porque también se habló de síntomas que tienen que ver con el sarampión, para que usted no lo pueda pues concluir, lo puede identificar más rápido. Ojo, son inicio, fiebre alta, tos, secreción nasal y enrojecimiento de los ojos. Esto en una primera etapa. En una segunda etapa aparece una erupción cutánea rojiza o incluso puede ser hasta blanquiza, que aparece primero en la cara, principalmente en las mejillas, y posteriormente se comienzan a presentar pues esos puntos rojos que inician en el rostro, cuello, se extienden a los brazos, al tórax, al abdomen, a las piernas, y que pueden presentarse en todas las partes del cuerpo, que es la característica más más conocida del sarampión. Esos son los síntomas. ¿Puede haber confusión? Por supuesto que puede haber confusión, incluso pensando, Claudia, que estamos entrando a un cambio climático, ya en las mañanas hace frío, en las noches comienza a ser fresco, a mediodía mucho calor, y esto puede ser motivo de algunas enfermedades respiratorias que no necesariamente tengan que ver con el sarampión. ¿Qué es la recomendación? Vaya, acuda y hágase una prueba PCR, que es la manera o el método en que se detecta si usted es portador del sarampión, si está contagiado o no, o si su tratamiento debe ser otro por alguna otra patología, alguna otra enfermedad de tipo viral o bacterial. Es la recomendación que hacen las autoridades, a la espera de que, por supuesto, pues esta cifra pueda frenar ahí los 122. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Por lo pronto, hay que cuidarse, hay que completar su esquema de vacunación, que es la recomendación que hacen las autoridades jaliscienses. Mi reporte, Claudia, muy buenas tardes.
Sí, muy bien, Edgar, muchísimas gracias. Solamente recordarte o apuntarte que esta tarde emitió un comunicado a la Secretaría de Salud Jalisco para decir que hay 5 nuevos casos este día y aumenta a 127 el número de casos confirmados de sarampión en el estado de Jalisco, y la entidad sigue en segundo lugar nacional. Entonces, mucha atención.
Se cumplió, esta previsión, ¿no? Que puede aumentar en los próximos.
Sí, está aumentando 5 casos nuevos en menos de 24 horas. Entonces, hay que ponerle mucha atención al sarampión. Muchas gracias, Edgar.
Al contrario, gracias.
Hasta luego, muy buenas tardes. Y bueno, también le quiero comentar que hoy tuvimos un entrevistado en cabina, el secretario de la Hacienda Pública, y nos habló acerca del reemplacamiento. Hay que recordar que este año pagamos el llamado paquetazo que ofreció el gobierno del estado, que era el refrendo, era la verificación y también el reemplacamiento de su automóvil. Esto era por un costo de 900 pesos. Ahora todavía sigue vigente, pero nos comenta la autoridad estatal que a partir de enero el reemplacamiento será obligatorio y con costo. Si no aprovechas tú el paquetazo todavía en lo que resta de estos meses, de esas semanas, podría tener un costo también extra para usted. Escuchamos al secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, que fue entrevistado esta mañana. Escuchamos el reporte de nuestra compañera Griselda Torres Zambrano.
Para los automovilistas que no realicen este año su reemplacamiento, el cual está vinculado al refrendo y la verificación, a partir del 2026 sí tendrán que pagar su trámite. En entrevista con Radio Metrópoli, el secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, habla, entre otras cosas, del calendario, las previsiones que toman para noviembre y diciembre, qué hacer si los automóviles están descompuestos y no pueden verificar, e incluso cuál es la ruta si el propietario falleció, el vehículo está en otra entidad y qué pasa con las unidades foráneas.
En el tema de emplacamiento estamos cercanos a los 700 mil autos con cambio de placa y estamos previendo que esta cifra cierre para finales de año en 1 millón de vehículos que serán o estarán cercanos al tema del reemplacamiento. Los primeros meses del año tuvimos muy poca, digamos, afluencia y conforme se han venido dando los meses, alrededor de 996 a 100 mil vehículos se están reemplacando.
¿Qué obstáculos han enfrentado, sobre todo contribuyentes, para llevar a cabo estos trámites? Porque no sé si todos han tenido la misma facilidad para poder realizarlo.
No, ha sido más complejo de lo que pensábamos. Es un tema operativo donde el trámite pues, es personal en el caso de los propietarios de los vehículos y hay que entregar la placa y como hay que entregar la placa y hay que tener una cita hecha, bueno, pues eso ha generado de alguna manera algunas complicaciones, no siempre atendiendo o estamos atentos a tratar de mejorar el servicio. Creo yo que el tema ya de las citas está perfectamente controlado. Ahora lo que estamos observando pues es que cada vez más son las personas que están acercándose al canje porque no lo hicieron en los meses que les correspondía.
¿Y qué pasa en estos casos? ¿Quiénes van a hacer el trámite de manera extemporánea?
No pasa nada durante el año. Este año, por una decisión del Congreso local, el costo de la placa para quien iba a reemplacar, se constituyó en una obligación, pero sin costo. ¿Qué pasaría en caso de que no se hiciera el reemplacamiento en este año? Pues que el próximo año, de no haber una exención por parte del Congreso, tendríamos que cobrar la placa.
¿Cuánto sería, en este caso, secretario?
El monto que defina el propio legislador, pero el derecho del canje de placas está alrededor de 2,000 pesos.
Ahora, hay muchas inquietudes del auditorio, sobre todo para las personas que tienen vehículos descompuestos, que no pueden moverlos. Aquí, recuérdenos, por favor, cómo es la ruta para que hagan el reemplacamiento, cuáles son los pasos que tienen que seguir y qué se hace en concreto con estos casos.
Para poder acceder a los beneficios del subsidio de la verificación vehicular, el trámite que se hace y del reemplacamiento de manera gratuita, es necesario estar al corriente con el pago del refrendo vehicular anual. Teniendo ese pago realizado, el segundo paso tendría que ser la verificación de su vehículo. Aunque no pasara la verificación, estaría en posibilidad de hacer el canje de placas.
Hay tres supuestos muy interesantes, secretario, que nos gustaría que nos dé la claridad sobre cómo hacer el cambio de propietario, porque muchas personas se repiten teniendo problema. Y voy a comenzar con el primero. Cuando el dueño falleció, ¿qué se puede hacer? Porque a lo mejor no hay testamento, no se cambió del propietario y pues solamente quedó la viuda o el viudo para hacer el trámite. ¿Qué hacer en estos casos?
¿Qué se recomienda hacer con el acta de defunción del dueño y con expresar el interés jurídico? ¿Qué es el interés jurídico? Es sea la esposa, el hijo, o si alguien cercano al difunto pudiera hacer el trámite.
La otra, carros descompuestos. Han estado personas reportando que falla la caja de velocidades o el automóvil deshielado, pero tienen todo en regla. Lo que no se puede es verificar y se requiere la hoja de la verificación, pase o no pase. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Cómo lo van a resolver?
Yo creo que es un tema que vale la pena abrirle una ventanilla especial para darles una respuesta concreta, porque tenemos una volanta para la verificación y eso también se puede realizar. Es decir, tendríamos que tener una excepción para esto, pero en este momento el procedimiento no da cabida a un carro descompuesto, entonces tendremos que pensar en eso.
Samuel,
ofrezco en una semana tener listo una alternativa para estas personas.
De acuerdo. Dice Samuel Medina que su automóvil no pasó la verificación. ¿Cómo cambio entonces la placa?
La puede cambiar con el hecho de haber presentado la verificación. Ya puede ser la cita para el canje de placa.
Dice Carmen
no es necesario pasar la verificación.
De acuerdo. Carmen Orozco dice, tengo dos camionetas a nombre de mi esposo, quien ya falleció. Ya pasaron la verificación, ¿tengo que ponerlas a mi nombre para sacar placas o qué hago?
La recomendación es que ya quede el carro a su nombre y que con el acta de función y con la demostración de que ella es su esposa. Con eso le hacemos el trámite con mucho gusto.
María del Socorro Calvillo, mi hijo tiene una camioneta descompuesta. Ante el incremento de automovilistas que pretenden realizar el cambio de placas, sobre todo conforme se acerca el cierre de año, García Sotelo adelanta a Notisistema que durante noviembre y diciembre se harán ajustes en los horarios de las recaudadoras para que cumplan con el trámite. Informa que en promedio 90,000 automovilistas mensuales realizan su reemplacamiento. Sin embargo, para noviembre y diciembre estiman que esa cifra aumentará a 150,000. En estos momentos, más de 700,000 automovilistas han realizado el reemplacamiento, pero la Secretaría de la Hacienda Pública espera cerrar el año con cerca de 1,000,000. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Entonces todavía está tiempo de aprovechar el paquetazo todavía de lo que ya pagó y que venía en este paquete que ofrecía el gobierno del estado. Este reemplacamiento, reiterar, será obligatorio y con costo a partir de enero del próximo año, y la autoridad estatal pues señala que habrá operativos viales para verificar que las personas tengan esta placa, que debe ser la placa nueva, que debe tener diversas características. Si le parece, vamos al mundo al instante y regresamos. Regresamos a Metrópoli al Día y tenemos ya la entrevistada de esta noche, de esta tarde-noche, Perla Zamora, directora de Ordenamiento de Territorio del Ayuntamiento de Guadalajara. Fíjese usted que el Ayuntamiento de Guadalajara inició esta semana con consultas públicas. Está yendo a las colonias, a las comunidades. Por ejemplo, inició en la colonia Atlas Olímpica esta consulta pública. ¿Para qué? Para que la ciudadanía opine acerca de los cambios o de lo que pasa en la ciudad. El Ayuntamiento, la autoridad municipal, quiere hacer algunos cambios, quiere actualizar los planes parciales de desarrollo que siempre se hacen. Si usted recordará, hace algún tiempo, por ejemplo, Guadalajara estaba dividida en sectores: sector Libertad, sector Hidalgo, sector Reforma, había sectores, y después fueron zonas. Y ahora, pues bueno, eso se debe a la actualización de los planes parciales de desarrollo, o los planes de desarrollo del Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Qué van a hacer ahora? ¿La autoridad a qué se está enfocando? Bueno, de eso nos platica Perla Zamora, directora de Ordenamiento de Territorio del Ayuntamiento de Guadalajara. Directora, muy buenas tardes, noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy, muy agradecida de estar aquí con ustedes.
Muy bien. Platíquenos, ¿cuándo iniciaron? Esa semana iniciaron. Van a ser 11 comunidades las que van a visitar. ¿Para qué van a servir? ¿Qué es lo que pasa? ¿La ciudadanía qué va a opinar? ¿Cómo la va a opinar? ¿Y de qué va a servir su opinión o su crítica acerca de lo que pasa?
Sí, como bien mencionabas, tenemos ahorita la jornada de los foros de opinión pública del Programa Municipal de Desarrollo Urbano. Son foros que están pensados para la ciudadanía, sectores y temáticas muy específicas de la ciudad, en donde buscamos tener acercamiento con las personas de las comunidades para que nos puedan platicar y compartir sus problemáticas. Estamos seguros de que ellos son las personas pues que día a día, ¿no?, son las que viven ciertas como condiciones relacionadas con la movilidad, con el espacio público, con la seguridad ciudadana. Entonces, estos foros de opinión, que se enmarcan en un instrumento técnico, tienen el fin de recabar como la voz de todas las ciudadanas y los ciudadanos, y de esta manera como confeccionar como una postura crítica desde la ciudadanía, y nosotros como técnicos que tenemos el encargo de hacer un instrumento con estrategias, pues trasladarlo precisamente a los planteamientos que nosotros hagamos en la política del ordenamiento territorial de Guadalajara.
¿Ya hay algún plan en específico de un reordenamiento? ¿Ya están pensando en algo, en algún sector, en algún lugar, en algo en especial?
Sí, bueno, nosotros en la política de ordenamiento territorial se basa en los pilares que maneja esta administración, y sobre todo en esta visión que tiene la presidenta de la ciudad que te cuida. Y una ciudad que te cuida pues se traduce a cuestiones espaciales, se traduce a instrumentos técnicos alineados y se traduce a políticas públicas que atiendan las problemáticas de las personas. Nosotros, como estrategias planteadas, pensemos como desde este lado técnico, pues claro, lo que vamos a, o lo que tenemos pensado como parte de nuestra metodología es orbitar en las cuestiones o aspectos que al final de cuentas impactan en la vida de los ciudadanos, que tienen que ver con los espacios públicos, con la vivienda, con la movilidad, con los servicios públicos, con todo, con los mercados, con una serie de elementos que al final de cuentas hacen que tu día a día tenga calidad o no, ¿no? Ya sea en la cuestión, por ejemplo, que tú bebes en tu barrio o en el traslado a tu trabajo, ¿no? En querer salir al parque, en cuestiones de percepción de seguridad. Entonces nosotros estamos planteando desde el lado de ordenamiento territorial tres estrategias que vamos a hacer para este año, que se tienen que plantear, que es una clasificación de áreas, la estructura urbana del municipio y la actualización de los usos de suelo. Es lo que tenemos que nosotros entregar, y todo esto orbita con los aspectos que les acabo de compartir.
Y por ejemplo, en el primer foro que tuvieron ya en la colonia Atlas Olímpica, ¿cuál fue el principal reclamo o crítica o consulta de la ciudadanía?
De lo que nosotros pudimos recabar y escuchar a las personas, a las ciudadanos y ciudadanas, tiene que ver con el desarrollo de la ciudad, con el crecimiento y la renovación de la ciudad. Nosotros como Guadalajara estamos etiquetados como una ciudad que es de renovación urbana. Entonces la renovación urbana siempre va a estar vinculada a obras públicas, a infraestructura, a los mismos replanteamientos, por ejemplo, de densificación. Entonces, ahorita creo que como ciudad, y me pongo también como en la postura de ser una ciudadana de Guadalajara, tiene ciertas como complicaciones en el aspecto de que es incómoda, ¿no? O sea, que nos rehabiliten una banqueta, una calle, que se haga una obra pública, tiene como un periodo de incomodidad. Entonces, lo que nos compartían a nosotros más bien tiene que ver con cuestiones, por ejemplo, como de ruido, ¿no?
De
cuestiones de ruido o
ruido de los vecinos,
no, ruido que tiene que ver con obras, a veces con obras de edificios, de edificaciones, como estas, ese tipo de situaciones que son vinculatorias, no solamente a la obra pública, sino a lo mejor como a la densificación que puede suceder en el municipio, y también aspectos que tienen que ver como la mejora de algunos espacios como canchas deportivas, parques, la rehabilitación de mercados, realmente con todos los elementos con los que se convive pues en el día a día, ¿no?
Perfecto. Por ejemplo, edificios, ¿ustedes están de acuerdo? Porque muchas personas no están de acuerdo en ese desarrollo de edificios, ¿no? ¿Qué platican o qué señalan acerca de eso?
De las cuestiones de los edificios, pues bueno, es que hay una visión por parte de también de algunos vecinos, les parece muy bien, por ejemplo, parte de la renovación urbana, el que tú un barrio lo reactives a través de la vivienda también es positivo, ¿no? O sea, tenemos nosotros el mismo fenómeno que han vivido muchos centros históricos, que tiene que ver como con este abandono de casas muy grandes, casas que tenían pues diferentes tipos de modelos de familia más amplias, que ahora pues quedan como lugares en donde pues solamente hay un espacio de comercio, ¿no? Entonces también la habilitación de estos espacios, por ejemplo, para renta de jóvenes, para vivienda nueva, a través de planteamientos de diseño arquitectónico, son cosas que también hay como que estas dos visiones, ¿no? Lo que lo ven como positivo en la cuestión de la volver al centro, por ejemplo, pero también pues las incomodidades que en su momento tendrá que ver con una obra, ¿no?, de edificación.
Ah, perfecto. Se van a visitar 11 comunidades. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuándo van a estar listos los resultados? ¿Cómo vamos a conocerlos?
Sí, nosotros, nuestra jornada de foros de opinión pública es un mes. Arrancamos esta semana, es del 20 de octubre al 20 de noviembre, y estaremos participando en todas las comunidades. Tenemos nosotros preparados, son formatos que la verdad los preparamos con mucho cariño, con materiales muy lúdicos. Nosotros, desde la Dirección de Ordenamiento Territorial, sabemos que a veces pareciera como que es muy difícil el lenguaje técnico, traducirlo a algo muy sencillo, ¿no? Como cuestiones de materiales pedagógicos. Nosotros lo que preparamos son 11 foros que van a estar en las 11 comunidades. Aquí estos foros están enfocados a convocar a las ciudadanas, a los ciudadanos, y estamos en cada foro teniendo un espacio de dinámica en donde las personas aprenden los usos de suelo. Por ejemplo, estos usos de suelo están asociados con colores. Entonces, nosotros, nuestro objetivo es que las personas se lleven un código de color como aprendizaje y que haya una transferencia del conocimiento. Tenemos un punto también para infancias que no solamente tiene el objetivo, por ejemplo, del cuidado, sino que también con los niñitos lo que estamos haciendo es tejer su día. Y su día se teje con la escuela, con las personas que lo acompañan. Entonces, ahí lo que tenemos es un doble propósito: cuidar a los niños, pero también que ellos nos compartan su perspectiva. Por otro lado, estamos pues como muy claros de que aunque nosotros promovemos estos formatos que tienen que ver con un programa municipal de desarrollo urbano, pues hay ciudadanos que llegan también con otras inquietudes, ¿no? O sea, que quieren compartirte otras problemáticas, quizás que no estarán justamente en el marco del documento técnico, pero tenemos un punto también para canalizar otro tipo de, por ejemplo, requerimientos.
Problemas de seguridad, que de repente los vecinos estén hartos de alguna situación y vayan.
Exacto, o alguna poda de arbolado, o decir, oye, mi banqueta, el machuelo, cuestiones que ya tienen que ver como con servicios públicos. Nosotros no queremos dejar de lado o cooptar como esta parte de que las personas pues también puedan tener una atención por parte del gobierno. Entonces nosotros tenemos un punto en donde estamos canalizando también este tipo de requerimientos. Eso es lo que está relacionado con las comunidades. Por otro lado, tenemos preparados 3 mesas que son, digamos, de temáticas muy importantes. Una que tiene que ver con sector público y privado, otra con comunidades indígenas y otra con juventudes.
Entonces, y también estoy viendo que si no pueden ir, si no pueden acudir a estos foros, hay un link, ¿no?
¿Sí?
Que pueden ustedes, aquí lo vamos a dejar el link con Berenice, donde ustedes pueden acceder a este link, que está complicadito, ¿no? Si tú sabes, bueno, está complicadito decirlo,
¿sí?
Pero hay un link que vamos a dejar aquí en cabina para las personas que si no pueden acudir a estos foros que está organizando el Ayuntamiento de Guadalajara. El martes próximo habrá otro, el siguiente foro, el segundo, pueden también acceder a este link y pues a señalar su opinión acerca de lo que quieren que cambie, o su opinión en general acerca de estos planes de desarrollo territorial del Ayuntamiento de Guadalajara. Si nos permite hacer una pausa comercial, regresamos para ya entrar en materia en cuanto a las llamadas telefónicas. Les recuerdo que estamos con Perla Zamora, directora de Ordenamiento de Territorio del Ayuntamiento de Guadalajara. Regresamos a Radio Metrópoli, a su programa Metrópoli al Día, y le estamos hablando acerca de los planes de desarrollo de Guadalajara. Hay que recordar, Guadalajara inició esta semana con foros o consultas con la ciudadanía para que opinen acerca del cambio, la actualización de estos planes de desarrollo de Guadalajara. Y estamos con Perla Zamora, directora de Ordenamiento de Territorio del Ayuntamiento Tapatío. Y también platicábamos acerca de estos foros, hasta cuándo, en qué comunidades se van a visitar a partir ya de la próxima semana.
Sí, nosotros, como comentábamos hace un momento, vamos a visitar todas las comunidades. Específicamente, para compartirles aquí, la próxima semana tenemos 3 formatos. El primero es lo que llamamos Mesa 3 en Huentitán Norte, el lunes 27, en el Centro de Atención a la Niñez de Lomas del Paraíso, de 4 a 6 de la tarde. El miércoles 29, que es en Huentitán Sur, en el Parque Tucson, también a la misma hora, de 4 a 6 de la tarde, y el jueves 30 en la industrial, en Colmenas, la Colmena Balcones del 4, también de 4 a 6 de la tarde. Son nuestras siguientes mesas. Para ver, digamos, como toda la programación que nosotros tenemos hasta el 20 de noviembre, en nuestro micrositio pueden ellos tener a la mano con un mapa en donde están ubicadas nuestras sedes, también un calendario con las fechas y la hora, las temáticas, y también información que tenemos ahí en el micrositio de que es la actualización de un programa que buscamos incluso la información de las fases de todo este proceso, de lo que iniciamos hasta su final.
¿Cómo, cuáles son los temas que están abarcando?
Los temas que estamos abarcando es espacio público, equipamiento e infraestructura, acción climática y su vinculación con los residuos sólidos, la movilidad y vivienda, y algunos otros temas que tienen que ver con, sobre todo, usos de suelo, porque aquí es bien importante que participe la ciudadanía y que sí nos compartan sus problemáticas, porque realmente lo que vamos a actualizar también son los usos de suelo de Guadalajara, ¿no? Entonces nosotros, justo en las dinámicas que compartimos con los ciudadanos, tenemos como una maqueta con cubos y con colores. Esos 6 colores representan nuestros usos de suelo y ahí nosotros los podemos vincular con problemáticas específicas que tengan, por ejemplo, con giros que de tiendita, de bares, como ya toda la problemática de las personas la traducimos a un ejercicio en común y se va transfiriendo el conocimiento, tanto lo técnico y de los ciudadanos, pues a nosotros, que la verdad es lo más importante que está sucediendo ahorita.
Por ejemplo, si no quieren alguna tienda o una vinatería, ¿pueden opinar ahí para que la quiten?
Pueden opinar, por ejemplo, de los usos que molestan y por qué, ¿no? O sea, la justificación de por qué. O sea, un bar, pues porque tiene que ver a veces ruido, o dicen, ¿sabes qué? El estacionamiento no me molesta tanto que hay un bar, sino que al final, pues, el estacionamiento que sucede alrededor, ¿no? O sea, como que ahí nos platican específicamente, a veces, un giro específico, cómo les impacta en su día a día o en su dinámica de cuadra, ¿no? Nosotros manejamos en estos talleres, sí, escalas pues como muy chiquitas, aunque nuestra visión al final de cuentas tiene que ver con toda una ciudad, nosotros pues vamos a la base, que es nuestra cuadra, ¿no? Claro. Para comprenderlo.
Perfecto, y comentábamos también que este link está en este micrositio, en la página oficial del gobierno del estado, guadalajara.gov.mx, ahí se va y ahí está este micrositio, presiona ahí y ahí directamente lo lleva a este link donde puede usted opinar acerca de estos planes parciales de desarrollo de Guadalajara. Estas consultas van a estar abiertas hasta el 20 de noviembre y después, ¿qué va a pasar, directora? Ya están todas las opiniones de la ciudadanía, ¿dónde se vierten? ¿Qué pasa después?
Nosotros, después de esta fase, lo que hacemos es traducir absolutamente todo lo que nos comparten los ciudadanos y ciudadanas, que son sus problemáticas, a datos. Todo lo traducimos a un dato estadístico, a una tabla, a un mapa, a un esquema, ¿no? Al final de cuentas, en los formatos, pues sucede la dinámica de estar el gobierno en corresponsabilidad con la ciudadanía, compartiendo problemáticas, pero todos esos materiales o todas esas cuestiones lúdicas que hemos preparado para ellos se tienen que trasladar a datos, y esos datos para nosotros son insumo de nuestros apartados de diagnóstico, ¿no? Entonces, esta parte de en la que participa la ciudadanía es como muy, muy importante para nosotros después incorporarla a cómo confeccionamos nuestras estrategias. Hace un momento te comentaba que nosotros, pues claro, tenemos como Dirección de Ordenamiento Territorial una visión de una estrategia para la ciudad, pero eso es nuestro aspecto técnico que viene a complementarse y a nivelarse, pues, con lo que quiere la ciudadanía, ¿no?
Sí, entonces si la ciudadanía quiere cambios, tiene que participar. Uh-huh. Es muy importante eso, participar en esos foros, ya sea por este link o yendo a donde se están organizando, para que la autoridad esté consciente de lo que está pasando. ¿Quiénes van de autoridades a estos foros?
Pues invitamos a muchos sectores, realmente dentro de las actores institucionales, nos está acompañando la Oficina Ejecutiva de Presidencia, la Coordinación General de Gestión de la Ciudad, están la Secretaría General, una serie de áreas que nos están apoyando a toda la logística. Por ejemplo, actores que estuvieron hoy en nuestro foro fue el Procurador de Desarrollo Urbano, el Instituto Jalisciense de la Vivienda, algunos actores, por ejemplo, de corredores, líderes de corredores de Medrano, de Obregón, de la Universidad de Guadalajara, específicamente del CUSEI. Hemos estado, o principalmente, por ejemplo, en el foro del día de hoy hubo mucha representación, tanto universitaria como de instancias públicas, áreas internas y pues de las ciudadanas y ciudadanos. Tuvimos, la verdad, estamos muy contentos, tuvimos alrededor de un aforo de 90 personas, entonces fue muy bonito todo el ejercicio que sucedió hoy en el distrito.
Muy bien, ¿a cuántos esperan más o menos? ¿Cuántos, por ejemplo, el martes pasado, cuántos fueron allá a su foro?
El martes pasado fueron alrededor de unas 40 personas. Hemos estado, fue el primer arranque, ¿no? En este lo que hicimos fue como pues seguir con la convocatoria y compartir pues todo que quede de manera muy clara, por ejemplo, y transparente en el micrositio, ¿no? Para que las personas pues estén enteradas, ¿no? Sobre todo que tengan esta facilidad de al final de cuentas entran al portal del gobierno de Guadalajara y automáticamente los lanza a nuestro micrositio en donde ya viene como la información muy específica, pero nosotros pues muy contentos de recibir a todas las personas y que la participación sea extensa. O sea, nosotros no estamos pensando en un límite de personas o en tener un cupo limitado, sino que todas nuestras fechas están abiertas para que las personas participen y ahí los esperamos con mucho gusto.
¿La respuesta ha sido buena hasta el momento, como la esperaban?
Sí, sí ha sido buena, ha habido como una participación activa y creo que eso tiene que ver mucho con esta madurez del ciudadano también de Guadalajara. O sea, nosotros ya tenemos ciudadanos que saben que van a la consulta. Y también te dicen, yo vengo a participar para los planes parciales y yo vengo porque me interesa lo del el uso de suelo. O sea, ya hay una participación muy informada. Entonces, a nosotros eso nos da mucho gusto porque una participación informada y activa, pues a nosotros nos retroalimenta mucho. Entonces, también quisiera destacar que nosotros vemos cómo en Guadalajara ya hay ciudadanos, pues claro, más involucrados en los temas de ciudad y eso es importante también para la construcción de la democracia y al final de cuentas en este concepto que la presidenta ha ido impulsando que tiene que ver con la corresponsabilidad.
Sí, es importante que no solamente se queje o diga que no está bien, sino que participe para que haya un cambio realmente, ¿no?
Sí, exactamente la voz, que nos digan sus necesidades problemáticas y también, por ejemplo, escuchar muchas de las cosas que ellos hacen por su comunidad, a nosotros nos ayuda mucho a traducirlo a nuestras estrategias, ¿no? A veces ellos son los actores o agentes de cambio que nosotros escuchando quizás algunos o dos, tres procesos que ellos hacen, pues totalmente nosotros lo podemos traducir a no algo técnico, sino algo que esté incorporado a la estrategia.
Bien, se nos acaba el tiempo, directora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Escuchamos a Perla Zamora, directora de Ordenamiento de Territorio del Ayuntamiento de Guadalajara, para platicarnos sobre estos foros, estas consultas, para actualizar los planes de desarrollo de la ciudad. Vamos al noticiero y regresamos.